En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presenta Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, como todos los días sábados. Muchas gracias por acompañarnos, por comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Frecuencia Miner, por escucharnos a lo largo de todo el país a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur. Y también a quienes ingresan a nuestra página y se comunican con nosotros a través de radioagricultura.cl. Bueno, por cierto, vamos a saludar a Ribulis, que es nuestro auspiciador, tu partner para el crecimiento y que hace posible, como todos los días sábado, este programa. Que llegamos a usted y llevamos a ustedes muy tempranito. Esta mañana, fíjense que vamos a hablar sobre las implicancias que podría tener para la industria minera el envío del proyecto de ley Proinversión por parte del Ejecutivo y la creación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables. Por otro lado, vamos a analizar también las consecuencias de la llegada de Tianqi Lithium a SQM y su participación en la exploración y explotación de este litio en Chile. Todo esto desde una mirada que nos va a comentar Marcos Alfaro, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, que está esta mañana con nosotros aquí en el estudio y a quien damos la bienvenida. Marcos, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, tenemos harto tema que hablar, pero básicamente me gustaría comenzar viendo, Marcos, analicemos las acciones ya del gobierno, las que se van a llevar a cabo, las que ha anunciado, las que ha planteado para aumentar la inversión en nuestro país. ¿Qué tan efectivas pueden ser estas señales que ha dado el Ejecutivo?
Bueno, evidentemente que esas señales que ha dado el Ejecutivo no deberían ser tener un efecto en el corto plazo, claro, sino que más bien en el mediano plazo. Yeah. Y tampoco en el largo plazo, porque 4 años... es muy poco, o sea, se considera casi como mediano plazo. Así que yo creo que hay que esperar y saber la efectividad de estas medidas.
Ya, pero ¿qué señales le dan a ustedes? ¿Son medidas positivas? ¿Qué tan beneficiada podría verse la industria minera con estas medidas?
Evidentemente que son medidas positivas. Creo que estas medidas apuntan a las medianas y pequeñas empresas mineras, en el caso de la minería.
Ya.
Y esas son las que más se van a ver beneficiados con estos proyectos, ¿ya? Las grandes, es decir, por ejemplo, Codelco, Escondida, Anglo American, tienen su peso propio, ¿ya? Pero también van a verse beneficiados con estas medidas que plantea el gobierno.
¿Ya? Ya. Ahora, son medidas que debieran verse reflejadas, perdón, Marcos, ¿se deberían ver reflejadas en la reactivación de proyectos o en nuevas inversiones? ¿En qué cree usted?
Bueno, evidentemente que lo que queremos los mineros es que se vean reflejadas en las dos cosas.
¿Ya?
Es decir, reactivación de proyectos y nuevos proyectos, ¿ya? Sin embargo, por supuesto, hay que tener presente que para que la industria minera repunte, ¿ya?, el motor de ese repunte debería ser y ha sido el precio del cobre, ¿ya? Como lo ha demostrado la historia, en este momento hay un repunte minero gracias a que el año pasado comenzó el alza de precios. Y sin el alza de precios no debería.
Ya, o sea, ocurrir. Podemos entender que mientras el cobre se mantenga o siga esta alza sobre los $3 la libra, podríamos tener una perspectiva positiva en torno a lo que pueda pasar, ¿no?
Así es. Muy positiva, porque además del precio del cobre están estas medidas que son positivas para, como digo,
¿y usted cree que esta alza del cobre va a ser sostenida, va a seguir siendo sostenida en el tiempo?
Bueno, difícil tener una bola de cristal, ¿eh? Yo lo que sé de lo que he estudiado de econometría es que es muy difícil de predecir el precio del cobre.
Ya, pero cuando usted dice este repunte de la minería depende en gran medida del precio del cobre.
Sí.
¿Y cómo podemos
justamente
saber
si...? Yo podría afirmar que este repunte minero de los $3 se va a mantener por lo menos unos 3 años más.
Ya,
eso es lo que yo pienso de estudios que yo mismo he realizado, porque me dedico a hacer predicciones estadísticas con modelos.
Ya, por lo tanto, dado ese escenario y pensando en esa probabilidad cierta, es que se delinean las políticas públicas, me imagino.
Exactamente, tendríamos 3 años, ¿no? Que sería suficiente para este gobierno, diría yo.
Marco, uno de los objetivos de esta agenda proinversión es quitar las trabas burocráticas, ¿cierto? Que tienen que pasar los proyectos de inversión. ¿Qué tan necesario esto en la industria minera?
En la industria minera es importantísimo quitar las trabas burocráticas. Y esto también aplica a la pequeña y mediana minería, pero sobre todo a las grandes empresas mineras.
Claro.
Por ejemplo, un proyecto minero, desde que se presenta a tramitación hasta que sale aprobado, podría demorar del orden de 5 años. Entonces, tiene un plazo demasiado largo para esperar el precio y se puede, finalmente, hasta se puede acabar el ciclo de bonanza de los precios del cobre.
Ya, y esa agenda pro inversión que un poco destraba estos procesos, ¿eso es rápido, Marcos?
Yo creo
de
que
implementar.
Sí, es muy rápido de implementar.
Ya. O sea, si existe la voluntad y es aprobada y todo eso, debería andar rápido.
De todas maneras.
Marcos, ¿qué otro antes de preguntarle sobre la creación de esta oficina de gestión de proyectos sustentables, antes de eso, ¿qué otros indicios o pasos cree usted que está o debiera dar el Ejecutivo justamente para que repunte el sector?
Bueno, yo creo
justo
que
con destrabar los procesos.
Tiene que apoyar justamente a la pequeña y mediana minería, yo creo. Tal como lo ha dicho el ministro, ¿ya? Que estuvo en nuestra universidad y su principal...
Don Waldo Procuriza,
dijo que lo principal era apoyar a la pequeña y mediana minería, porque es la que más empleo da junto a la grande también.
Ya, ahora en lo concreto, ¿cómo ha señalado el gobierno? Porque en el fondo hasta ahora hay instrumentos vía Corfo, está Enami, así se apoyaba a la pequeña y mediana empresa. ¿De qué manera se puede apoyar?
Bueno, esta medida de agilizar los pagos de las facturas va a agilizar bastante, porque hay empresas mineras grandes que se demoran más de 2 meses en pagar una factura. Entonces los pequeños, y eso mueve toda la economía, ¿ya?
Ah,
entonces eso va a traer no solo adelantos para la minería, sino también para la economía chilena.
¿Y en qué pie está la pequeña y mediana minería, diría usted?
Bueno, están muy resentidas por el problema de los precios, entonces ellos esperan una ayuda de Enami, y esa es otra preocupación del ministro, como nos dijo el otro día en nuestra universidad, de fomentar vía Enami a los pequeños y también a los medianos mineros.
Al parecer este gobierno pretende darle un poder importante a Enami, ¿no? Ahí para hacer una gestión directa importante.
No, y además estamos muy contentos nosotros los ingenieros minas, porque en Enami el jefe máximo es un ingeniero de minas, que fue uno de los héroes de los
Zugarret, 33, ¿no?
Sí.
Ahora,
Andrés Zugarret.
Marcos, cuando hablamos de la reinversión o de la inversión de nuevos proyectos, claro, hablamos de la gran minería, incluso inversión extranjera y todo. ¿Qué tan importante o gravitante es el papel de la pequeña y mediana minería en nuestro país hoy en día? Quiero saber su opinión.
Bueno, para mí la pequeña y mediana minería históricamente ha sido muy gravitante, porque muchas de las minas que tenemos de la mediana minería tienen tiempos de explotación del orden de un siglo. Eso por una parte. Y por otra, y en forma sustentable. Y por otra, todas las minas, y hay un geólogo que sostiene lo mismo que voy a decir yo, han sido descubiertas por datos de los pequeños mineros que andan buscando y cateando por todas partes del norte de Chile.
Mire,
¿ya? Casi todas, y ahí pongo Chuquicamata, La Escondida, sí, parece que hay un solo ejemplo, que es la mina Spence, que no se descubrió por datos de Pirquinero, ¿ya?
Claro.
Entonces es fundamental.
Ya,
tenemos...
Se lo pregunto porque aparte ese dato que es muy histórico y anecdótico.
Cuando se habla de la exploración, tenemos exploradores de minas que son muy buenos.
¿Y porque vale la pena seguir manteniendo una pequeña o apoyando a la pequeña y mediana minería?
Sí, yo creo que sí, porque el número de trabajadores en la pequeña y mediana minería es bastante alto.
Ahora, si le pregunto, dentro de las medidas que anunció el gobierno está la creación de la oficina entonces de gestión de proyectos sustentables, ¿no? ¿Qué le parece?
Yo lo veo como una buena noticia en la medida que canalice y agilice la tramitación de los proyectos mineros.
¿Ya?
Entonces, una muy buena noticia.
Ya, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el sistema de evaluación ambiental? ¿Ahí chocan, se contraponen? ¿Cómo queda eso? ¿Qué diferencia hay?
Aquí lo importante es que esta oficina sea parte del sistema de evaluación ambiental, cosa que no haya ninguna contradicción entre ambas, ¿ya? De modo que agilizar la tramitación, pero sin afectar la legislación y seguimiento riguroso los estándares de protección ambiental. O sea, debería depender la oficina del sistema de evaluación ambiental.
Ya, debería depender... No, el sistema de evaluación... No, la oficina debería depender del sistema de evaluación del CEA. Ahora, existe la preocupación de que esta oficina, justamente, de gestión de proyectos sustentables, sea un camino para que las empresas pasen a llevar un poco la normativa que ha detenido algunos proyectos medioambientales, ¿no? Como Dominga. ¿Están así?
No están así porque, como la agencia todavía no ha sido creada, como va a depender del CEA, ¿ya? No debería haber contradicción entre ambas, ¿ya? Entonces su misión sería agilizar,
¿ya? Ahora, le pregunto algo, cuando el gobierno plantea este tipo de instancias, la creación de esta oficina, por ejemplo, más el CEA, una compatibilidad de acciones, ¿qué pasa con este comité de ministros que alguna vez se creó justamente para alisar un Dominga? ¿Esa instancia ya no se llegaría a eso? ¿Se está evitando llegar a eso, a una instancia política?
Bueno, yo creo que si tenemos la oportunidad de crear esta oficina, sería muy bueno, porque ahí podríamos hacer desaparecer la componente política en las decisiones importantes de yacimiento chilenos que se ponen en explotación, ¿ya?
Ya, y eso sería a su juicio, repercutiría en la industria positivamente. ¿Usted cree que eso de la instancia política a la judicialización, que ha ocurrido mucho, es algo que ahora se evitaría?
No puedo ser categórico en ese sentido, pero irían las cosas mucho más rápido y todos estaríamos, digamos, más contentos porque sería más transparente.
Estamos conversando con Marco Alfaro, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en Frecuencia Minera y ya volvemos con ustedes.
¿Qué hubo, compadre?
Hola,
veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, esta mañana conversando con Marco Alfaro, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central. Antes les cuento lo siguiente. En la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ríbulis lo sabe mejor que nadie. Ríbulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ríbulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, estábamos conversando entonces, antes de ir a la pausa, de lo que fue o lo que se supone va a ser en términos favorables la creación de esta oficina de gestión de proyectos sustentables, ¿no? Marco, ¿cuánto debería crecer la inversión en Chile para tener una economía pujante?
Bueno, yo creo que para tener una economía pujante, la inversión nuestra debería crecer en base a estándares y promedios de la OCDE, uh-huh. ¿Ya? En Chile estamos debe,
¿ya?
Respecto a la OCDE, ¿ya? Estamos al debe, especialmente en lo que se refiere a investigación e innovación tecnológica en minería, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros, para hacer una economía pujante, la inversión debería ser en base a los estándares que tiene la OCDE.
Y ahora que ha habido el cambio de gobierno, un pequeño repunte en términos de inversión, ¿usted cree que esto va a crecer?
Sin duda va a crecer, yo creo que sí.
Ya, y cuando hablábamos de la disminución de la tramitación de proyectos, como lo hablábamos en el primer bloque, ¿también son signos favorables?
Son signos favorables porque el crecimiento significa que van a haber más proyectos también. Uh-huh. Al disminuir los plazos, uh-huh, van a haber más proyectos. Uh-huh. ¿Ya?
Marco, pasemos al tema del litio, sí, que ha hecho un poco noticia, y a la polémica que se ha generado en torno al ingreso de esta china, Tianqi, a la propiedad de SQM. A ver, el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Beltrán, indicó que se trata de un retroceso en la negociación que se definió con SQM. Por otro lado, el ministro de Economía indica que Chile no discrimina en la nacionalidad de los inversionistas, ¿sí? Entonces, ¿por qué se genera esta polémica? ¿Qué opinión le merece cuando estamos hablando de que hay inversión externa? ¿Por qué hay un resquemor cuando, y por qué no podría ser positiva?
Bueno, la polémica tiene que ver no con la nacionalidad, o sea, porque sea china la empresa o sea de otro país.
Eso es lo que dice el ministro, ¿cierto?
De los inversionistas, ¿ya? Sino más bien por el temor de que algunas empresas tengan en su poder una cantidad importante del mercado del litio, como es esta empresa, y por lo tanto puedan ejercer acciones en el mercado, es decir, acciones, por ejemplo, monopólicas, ¿ya? Que no necesariamente sean convenientes para Chile, para nuestro país.
¿Y de eso no puede haber una garantía? ¿Cómo se evita ese temor?
Bueno, la única forma de evitarlo es creando justamente garantías.
¿Pero se le pueden pedir garantías?
¿Sí? Yo creo que hay que pedirlas, ¿ya?
Y en el caso de la Fiscalía Nacional Económica, en cuanto a las dudas de este acuerdo, ¿cuál debe ser el actual? ¿Es parte de lo que puede hacerse para evitar acciones monopólicas?
Bueno, en este caso la Fiscalía Nacional Económica debe actuar en forma independiente de las presiones de los actores involucrados.
¿Ya?
Es decir, públicos como privados, ¿ya? Ella tiene que actuar. ¿Y cómo debe decidir? De la manera siguiente. Tiene que realizar un análisis técnico, no político, de acuerdo a los estándares nacionales como internacionales.
Ahora, Marco, ¿que actúe la Fiscalía Nacional Económica es un hecho de la causa o hay que solicitar la intervención?
Yo creo que hay que solicitar la intervención, ¿ya?
¿Y quién la tiene que solicitar?
Bueno, supongo que el mismo gobierno para evitar...
Ah, el gobierno.
Sí.
Porque el acuerdo de SQM con la China es un acuerdo privado.
Exactamente, un acuerdo entre privados.
Ya, y el gobierno es el que tiene que dar entonces garantías de que las cosas se están haciendo...
En forma, digamos...
Correcta.
Correcta.
Ahora, esta noticia nos permite mencionar un poco la importancia, ¿no?, del litio a nivel mundial. ¿Es tan así o se está generando una especie de burbuja?
Se estima que el litio es y será de una importancia estratégica grande, ¿ya? Así especialmente es. Relacionada con el desarrollo de vehículos a futuro. Bueno, de repente leemos que ahí que el Transantiago va a importar 100 vehículos eléctricos de batería. Entonces el litio sirve para el reemplazo de la energía de combustibles fósiles, es decir, petróleo, ¿ya? Entonces el litio tiene una gran importancia y tenemos que nosotros no quedarnos atrás porque tenemos competidores, ¿ya? Hay un lo que se llama el triángulo del litio, hay tres salares grandes, el de Uyuni en Bolivia, el nuestro en el salar de Atacama y el de Hombre Muerto en Argentina. Esos tres salares son los más importantes del mundo. Los dos, por ejemplo, el chileno y el argentino están en producción, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en optimizar nuestros procesos. Entonces el litio es y será muy importante en el futuro por la estrategia energética.
¿Y nuestro país respecto de esos otros dos cómo está?
Bueno, ahí
hay un de producción.
Pequeño problema que hemos discutido en el Instituto de Ingeniero de Minas, al cual yo formo parte, hemos discutido, hay una comisión del litio, hemos discutido el tema de que nosotros nos estamos quedando un poquitito atrás, ¿ya? En la investigación de procesos para tratar el litio. Por ejemplo, en Argentina están aplicando una tecnología que viene de Australia, pero eso se llama el salar del rincón, una tecnología en la cual procesan el litio, ¿ya?, sin evaporación solar, mientras que en Chile aprovechamos la gran radiación que viene del sol ahí en el salar de Atacama y usamos la evaporación solar, lo cual hace más lenta la producción. Entonces, si queremos avanzar, tenemos que investigar. Felizmente, SQM ya ha hecho un contrato con empresas australianas para ir en esa dirección, es decir, explotar el litio de manera más óptima y más rápida. Sin embargo, estos avances, a juicio de los técnicos, han sido un poco lentos.
Ahora, Marco, ¿cómo podría calificarse el futuro del litio? ¿Va a llegar? Por aquí algunos expertos nos han dicho que jamás, a pesar de la expectativa, nunca va a llegar al nivel del cobre. Pero sí puede llegar a tener un rol importante para nuestro país.
Bueno, nunca va a llegar al nivel del cobre porque el litio no es un negocio fabuloso para nuestro país. Sin embargo, es un negocio muy importante, ¿ya? En términos, uno de los desafíos es justamente apostar al litio como fuente de producción e innovación tecnológica. Y para esto se requiere que el país apunte a aumentar la inversión en investigación e innovación para dar mayor agregado a esta industria. Se requiere una alianza público-privada para llegar a este propósito, ¿no? Por ejemplo, hay que reconocer, nosotros tenemos la mitad de las reservas mundiales de litio.
Pero acérquese un poquito más.
Hay que reconocer los salares. De hecho, es la queja que tenemos los técnicos a SQM, yeah, es que no han gastado mucho dinero en reconocer el salar. Entonces, las profundidades del salar son prácticamente desconocidas en todo punto. Y entonces se usa una profundidad media de 40 metros. Entonces, yo creo, sin embargo, los argentinos han hecho sondajes y han llegado a 300 metros de profundidad. Entonces, yo creo que hay que perderle el amor a unos dólares y hacer reconocimiento en los salares para cuantificar nuestra cantidad de recursos que tenemos. Creo que sean cuantiosos. Tengo un amigo geólogo, ¿ya?, que dice que la profundidad es 800 metros, ¿ya? Me parece demasiado, pero si llegamos a 200 metros en vez de 40 metros, que es lo que se está usando.
Pero 40, entonces podemos suponer que nada es lo que se está
usando. Los 40 son los con los cuales llegamos a que somos la mitad de las reservas mundiales, que tenemos la mitad. Pero si son más de 40, son 80, ya tenemos mucho más de la mitad. Y ahí pasaríamos a dominar todo.
¿Y el desarrollo de la industria del litio puede ser rápido? ¿Puede ser...? ¿Puede avanzar rápido?
¿No? Bueno, yo de hecho he encontrado que los argentinos han ido muy rápido con respecto a nosotros, ¿ya? Y es porque se han asociado con productores de litio australianos, ¿ya? Y en ese salar del Rincón están produciendo justamente litio sin evaporación solar, ¿ya? Lo cual lo hace más rápido y a un menor costo.
Pero Marco, aparte de SQM que está produciendo, pero debiera haber mucho más explotación y exploración del litio.
Exactamente, no es el único salar que tiene salmuera, ¿ya? Hay varios otros más, ¿ya? Entonces hay que ver la propiedad minera de esos otros salares y reconocerlos, ¿ya?
¿Qué cree usted que va a pasar de aquí a un tiempo, un año?
Bueno, el sueño nuestro es que, así como existe el Silicon Valley, nosotros creemos que ahí en donde está el salar de Atacama se va a crear el Lithium Valley, ¿ya? Y ahí vamos a ser...
¡Qué buen nombre! ¡Sí!
Poderosos, bueno, en ese ambiente.
Ya, nos queda solamente un minutito y medio. Me gustaría preguntarle su visión respecto un poco, hemos hablado de las circunstancias que están generando la posible reactivación del sector minero y también en términos del cobre y también del litio. ¿Van a la par? ¿Van por caminos diferentes? ¿Cómo los ve usted?
Bien, yo creo que felizmente van a la par porque yo creo que no debemos dejar pasar este negocio porque si no nos puede ocurrir lo mismo que ocurrió con el salitre. Y para ello, a mi juicio, el salitre se desvió porque no habían universidades locales de ser en Antofagasta, en Iquique, ¿ya? Aquí ahora las hay, ¿ya? Y nosotros tenemos que investigar para optimizar todos los procesos y estar a la vanguardia, porque tenemos más del 50% de la...
Porque ahora, además, Marco, me da la sensación, o no sé si es claro, hay muchas instancias, o sea, no solamente ahora quienes explotan, por ejemplo, un yacimiento, sino que ahora hay universidades, hay instancias de gobierno, hay como una multifactoridad de actores que están pendientes, están alertando, están proveyendo tecnología, están proveyendo innovación, ¿me entiendes?, respecto al sector. Entonces, creo que ahora hay mucho más herramientas y mucho más actores involucrados como para hacerlo mucho más eficiente, ¿no?
En efecto, eso va a ayudar sin duda al éxito.
Ok, lo he resumido perfecto. Muchas gracias, Marco. Gracias. Alfaro, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, por haber estado esta mañana con nosotros. Muy amable, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les deseo un muy fin de semana. Quiero agradecer a Riulis, tu partner para el crecimiento, y también a ustedes que nos han acompañado una vez más. Muchas gracias y muy buenos días. Que descansen.
En agricultura, Riulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentó Frecuencia Minera. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien junto a los principales actores de la minería nacional tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.